Bienvenidos a Constitución en Construcción, un espacio de conversación y análisis donde te mantendremos informado de los avances, acuerdos y debates que se dan en torno al proceso constituyente. Con la participación de Alicia Vesperinas, Rocío Gambra y Héctor Maturana junto a sus invitados, cada semana abordaremos los temas que decidirán nuestro futuro. Súmate y participa tú también de la Constitución en Construcción.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 14º capítulo de La Constitución en Construcción. Saludamos con mucho afecto a los amigos que se conectan a través de las plataformas digitales de País Lobo y a quienes nos siguen por las radios en Radio Sago, Radio Despierta y Radio Mía. Oye, el Consejo sigue su curso, esto está complejo, terrible, dicen algunos, un desastre, otros no tanto, bueno. Pasan muchas cosas, la agenda cambia minuto a minuto y de todo eso queremos conversar, así que voy a saludar a mis amigos panelistas y voy a partir por él, porque hace mucho tiempo que no nos saludaba, no venía a conversar con nosotros, así que ¿cómo estás, Lorenzo Miranda? Bienvenido.
Muy bien, Alicia, hola, Rocío, ¿cómo estás? Un saludo a todos los amigos que nos escuchan. Sí, pues había estado con hartas cosas que no me habían permitido venir a este espacio a compartir con ustedes.
Nosotros conversamos harto con Rocío, pero siempre echamos de menos el punto técnico de un abogado, así que yo creo que tu presencia aquí va a ser muy provechosa para nosotros. ¿Cómo estás, querida Rocío?
Yo muy bien, bueno, traigo noticias como siempre, preparándome para venir a conversar en el tema constituyente, que lo conversamos principalmente aquí en este programa y no en el Política Podcast, ¿eh? Lo conversamos en la Constitución en Construcción, con Alicia específicamente, y obviamente el día jueves yo hago siempre la entrevista con el consejero constitucional, que en este caso fue Carlos Recondo, y como tú mencionabas antes que partiera, me puso la pelota en el piso porque yo estaba así como ¡guau! ¡Qué hola escoba!
¡Qué hola escoba! Mira, el capítulo pasado de este programa hablamos con Hernán Larraín y estábamos comentando de las 4 enmiendas que había retirado Republicano. Entonces nosotros dijimos aquí hubo un giro en este trayecto, como que se fue el avión para otro lado, vamos a ver qué rumbo toma. Y pasaron cosas en la semana. En la semana hubo una declaración de los consejeros oficialistas, que la voy a leer textual porque yo creo que fue muy importante por lo que produjo. Y dice, se están aprobando normas para una constitución identitaria y refundacional que significan retrocesos democráticos y que benefician a los más ricos del país en desmedro de las grandes mayorías. Las negociaciones de las últimas semanas simplemente no avanzan. Y bajo estos argumentos, ellos invitaron al Partido Republicano y a Chile Vamos y a todas las bancadas a que retiremos conjuntamente la totalidad de las enmiendas presentadas. Consideramos que solo así podremos avanzar en la construcción de un acuerdo político transversal para ofrecer a Chile una mejor constitución. Bueno, a raíz de eso se estableció una mesa negociadora de emergencia constituida por 5 personas oficialistas y 5 personas de la oposición que sesionaron durante el miércoles toda la noche hasta la madrugada del jueves. Y el resultado es que no llegaron a ningún acuerdo, por lo tanto, esto volvió a punto muerto y se retoman las votaciones en las comisiones. Y ahí, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo está la cosa de acuerdo a sus puntos de vista?
A ver, yo, como siempre lo he hecho, digamos, también lo hice en el proceso anterior, separo o intento separar aquellas cuestiones que son de fondo y que tienen que ver con las preferencias que uno puede tener respecto a determinadas materias de la corrección y calidad técnica, ¿no es cierto?, en la aprobación de ciertas normas. Y esta discusión creo que la hemos tenido en algunos pasajes de estas mismas conversaciones, ¿ya? Entonces voy a poner un par de ejemplos para que se entienda a qué me refiero. Una norma sobre política tributaria, ¿ya?, sobre una política pública tributaria, como es la exención en el pago de contribuciones de la primera vivienda, no tiene absolutamente nada que hacer en una constitución. Nada que hacer, ¿ya? Esto, y lo digo con esta energía porque me parece relevante, el derecho es una ciencia social, ¿ya? Y por lo tanto, lo que uno cree, lo que uno opina, no necesariamente se condice con lo que técnicamente debe ser. Entonces, incorporar esa norma a nivel constitucional es un error técnico gigantesco. Voy a poner otro ejemplo. Se trata respecto del derecho a la cultura y se dice que el Estado promoverá el libre acceso a la cultura, etcétera, etcétera, con el debido respeto a las tradiciones, los emblemas patrios y la cultura nacional. Ahí tenemos otro error técnico, ahora más sustantivo, porque se limita la libertad de expresión, que es otra garantía, por la vía de establecer ciertos marcos o ciertos bordes a las expresiones culturales. Y así yo podría mencionar varias otras normas donde lo que uno aprecia es que efectivamente se están aprobando disposiciones que tienden a representar la idea de país que tiene un sector, el sector mayoritariamente representado en la convención, y por lo tanto se pierde, ¿no es cierto?, esta idea de una constitución mínima, una constitución no desarrollada, que fue la misma crítica que se hizo en el proceso anterior, sino que en este caso es una constitución de corte más bien ya maximalista, una constitución desarrollada que aborda temas más allá del ámbito constitucional y se mete en políticas públicas, etc. Entonces, desde esta primera perspectiva que es técnica, yo personalmente tendría que decir que todo el buen trabajo que hizo la Comisión de Expertos se está malogrando, ¿no es cierto?, mediante incorporación de, no todas, pero sí de algunas enmiendas que en mi opinión son de muy mala factura técnica.
Alicia, ¿te acuerdas que tuvimos esta conversación el día lunes? Ahí debo decir, eso sí lo conversamos el día lunes en el Política Podcast. Yo les decía, y me saco el sombrero por el Partido Republicano, no siendo para nada de mi lado, me el saco. ¿Y sabes por qué, Lorenzo? Yo veo que el Partido Republicano está haciendo que la gente converse de este tema. El proceso en el cual estamos pasando ahora fue de las comisiones y técnicamente los expertos hicieron un buen trabajo, llegaron a acuerdos, pero la gente no estaba ni ahí con el proceso. No lograron hacer que la población se involucrara lo suficiente en este tema para que le importase algo lo que estaba pasando. Y el hecho de que hayan enmiendas que efectivamente pueden no tener razón de ser, acá yo lo he dicho también, concuerdo completamente contigo. Yo creo que el tema tributario no tiene que estar en el tema, en el proceso final, o sea, en el texto final, no tiene que ir ahí. Tampoco estoy de acuerdo con que el rodeo esté ahí, pero sí estoy de acuerdo en que al fin estamos teniendo estas conversaciones y la gente se está, entre comillas, apasionando por un sí o un no y haciendo que se dé vuelta a mirar este proceso. Y de acuerdo a lo que veíamos en la última CADEM, la mayoría de la población que ya había tomado decisión por el rechazo era y se define como de derecha. Es personas que esto les hace sentido. Entonces dieron vuelta la parabólica y dijeron, oh, estos temas me interesan, estos temas los estoy conversando, vamos a ver qué pasa. En la conversación ayer con Carlos Recondo, justamente me hacía este sentido de decir, recordemos que Republicanos por sí solo no puede escribir nada, pero sí necesita de Chile Vamos. Y ahí yo le preguntaba lo que Alicia me decía, y me decía, oye, sí, efectivamente en el proceso anterior se decía que en el Pleno se iba a moderar esta cuestión. Y en el Pleno no iban a terminar estas conversaciones. Y justo le pregunté eso a Recondo. Bueno, ustedes son los que pueden moderar esto, Chile Vamos. Y ahí me dijo, en el caso de las contribuciones, nosotros hay que tener dos cosas en cuenta. Uno, las constituciones son hijas de sus tiempos. Yo creo que eso ya todos los hemos escuchado y hay cosas que efectivamente pueden estar porque hacen sentido a la población que tú necesitas que se involucren en ese minuto. Y segundo, el proceso está hecho porque se escogieron personas y fue diseñado así. Entonces también tenemos que darle espacio a la elección popular para que se refleje en este proceso. Y ahí es donde yo digo, eso es súper interesante la conversación que se está dando. Y en ese sentido, yo la diferencia que veo es que Chile Vamos efectivamente está más atento en esta moderación y ha dado muestras de ella durante todo el proceso en general.
Mira, varias cosas. La primera, uno de los problemas que tuvo el proceso anterior es que muchas normas que no fueron incluidas en el borrador que se sometió a plebiscito, sí quedaron en la conciencia de la ciudadanía como que eran parte del borrador. Entonces, claro, estamos conversando hoy día de esto y hay polémica, pero en mi opinión, con errores estratégicos también en esa perspectiva, súper graves. Te voy a poner un ejemplo. Se aprueba una disposición que señala que se pueden concesionar los bienes nacionales de uso público. Esa disposición no tiene absolutamente ningún sentido, no porque no corresponda, porque los bienes nacionales de uso público se concesionan. Entonces, ¿qué hizo Republicanos? Al llevar al debate esa norma, le regaló un punto a la izquierda o a la centroizquierda o a quienes estén en contra del proceso para dejar la idea, ¿no es cierto?, que todos estamos discutiendo, pero para dejar la idea que ahora las calles van a ser privadas, las playas van a ser privadas, el aire va a ser privado, pitos y flautas. Entonces, es cierto lo que tú dices. Estamos discutiendo este tema porque hay polémica, pero ¿con qué se va a quedar la ciudadanía en un plazo tan corto como el que tenemos? Se va a quedar con la polémica, se va a quedar con el rodeo, se va a quedar con que no hay suficiente libertad de expresión en el ámbito cultural, se va a quedar con eso. Y por lo tanto, se va a hacer muy difícil el limpiar, ¿no es cierto?, estos ruidos. Segundo, yo no tengo la sensación de que haya moderación, ¿ya? O sea, las normas que se han aprobado, las podemos discutir ahora ya en lo sustantivo, me parece que no son normas, o sea, la del rodeo, Dios mío. Y ojo, yo soy de una familia vinculada al rodeo desde chico. Mi papá es presidente del club de rodeo Reloncaví, etcétera, etcétera. Yo soy un defensor y voy a defender la actividad abrazo partido, digamos, pero no puede estar en la Constitución. Entonces no veo la moderación. Y lo último, tiene que ver con la idea, ¿no es cierto?, de que vamos a ser capaces de conducir el proceso hacia un estadio en el que la ciudadanía se interese, pero además valore lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que yo siento que está ocurriendo y que la ciudadanía se va a formar esta impresión? Y aquí, ojo con el resultado para Republicanos de cara a las presidenciales, no hay acuerdos. Le pedimos los ciudadanos a la clase política proponernos un texto constitucional para caminar por los próximos 50 o 100 años y no son capaces de ponerse de acuerdo. Los que vencieron en el proceso anterior se llevaron la pelota para la casa y los que vencieron en este proceso también se quieren llevar la pelota para la casa. Entonces, capaz que nos encontremos con un rechazo porque la ciudadanía mía dice, ¿sabe qué? Ya me cabrió, me aburrió, lo hizo mal antes, le dimos el voto de confianza al otro sector, lo hicieron mal de nuevo, mire, quedémonos con la Constitución que tenemos y que, entre paréntesis, se va a transformar en una de las constituciones más validadas democráticamente en el mundo, porque va a haber resistido dos procesos de sustitución seguidos sin ser capaces de dejarla sin efecto.
Saben, a mí el tema de las contribuciones, yo creo que es debatible, ¿eh? Yo creo que efectivamente los impuestos no tienen nada que hacer en una constitución, como decir, la tasa de impuestos será del 0.5%, qué sé yo, bla, bla, eso no, obviamente que no. Pero si uno dice, la casa propia, familiar, donde reside la familia, estará protegida y no se le cobrarán tributo, o no será embargable, o no será, quizás eso es un principio. Así como decimos que la educación va a ser gratuita, por ejemplo, y obligatoria. Eso también es un principio. Yo digo que es debatible. Yo no digo que tiene que quedar así a rajatabla, pero creo que también podría ser un principio para que el principal vehículo de ahorro que en este minuto tiene la familia chilena, una vez producidos los retiros de las AFP, nos quedamos con la casa, que esté protegido. De repente pienso que no es malo y le va a hacer sentido a ciertas personas. Y cuando me dicen que eso contribuye solamente a beneficiar a los ricos, yo le digo, ojo, ojo, porque hoy día pagan contribuciones muchas cosas. Las viviendas son solo una parte, y de las viviendas efectivamente están exentos el 77% en el ejercicio del 2022, pero eso es porque los avalúos no se han subido al valor comercial, porque si los avalúos fiscales suben al valor comercial, ese número cambia completamente y más de la mitad del país va a estar pagando contribución. Así que ojo con eso, no me respondan a través de política pública, algo que en este minuto fija la política pública. Yo quería ir al principio, pero a mí me preocupa más de esta...
Perdona, ¿sí, sí? Alicia, una bajada súper súper cortita porque he hablado harto, pero que me parece importante. El principio en esta materia es, por ejemplo, la no discriminación arbitraria en materia tributaria, ¿ya? Ese es un principio, no discriminación. Sí. Otro principio, que los impuestos no sean expropiatorios, es otro principio, sí. ¿Ya? Pero cuando yo me refiero a si se paga o no se paga un tributo, me salté el principio, llegué abajo a la ley. De acuerdo. Eso quería decir.
Pero en este minuto es expropiatorio, porque de verdad hay gente que no puede pagar las contribuciones y le terminan rematando la casa. Entonces, no está protegida. Bueno, en fin, pero por eso yo digo que es debatible. Pero a mí me preocupa más una declaración a raíz de todo esto que se está produciendo de que no son capaces de llegar a acuerdo, como ustedes dicen. Es una declaración de una consejera de Convergencia que dice lo siguiente, dice, es relevante revisar algunas enmiendas que ya han sido aprobadas porque aunque seamos sectores políticos distintos, si tenemos vocación democrática popular, entonces tenemos que escuchar la voluntad ciudadana. Y yo me pregunto aquí, ¿en dónde se expresa la voluntad ciudadana? si un solo partido, que es el Partido Republicano, que fueron solos, ni siquiera en bloque, sacaron el 44% de los consejeros, ¿estamos invalidando su representatividad? Eso es lo que yo me digo. O sea, no tienen derecho ellos a ejercer efectivamente la mayoría, ya que la
gente
dio la confianza a través del voto. Esa es mi duda.
Es que ya, ahí yo te lo puedo responder y me hago cargo de lo que dice Lorenzo, y sabes que estoy totalmente a favor de lo que dice esta consejera y va en mi línea de pensamiento. Yo les comentaba que Republicano para mí es una estrategia y lo tengo asumido por varias entrevistas que les he escuchado tanto a Beatriz Hevia como al profesor Silva, a Luis Silva, en el cual ellos tienen estas enmiendas que hacen que la población pare las antenas y diga, oh, esto me interesa, vamos a conversarlo y discutámoslo. El hecho de revisarlas, las que ya han sido aprobadas, de nuevo, se aprobaron en las comisiones, no en el pleno. Y justamente es ahí donde yo tengo la apuesta de decir, ¿son estos consejeros suficientemente hábiles para darse cuenta que la población no está de acuerdo con lo que ellos están proponiendo? Y esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque en el proceso anterior, desde las comisiones, y me hago cargo de lo que tú dices, Lorenzo, yo creo que sí hay un riesgo aquí, pero en la democracia, en las conversaciones, en la política, hay que tomar riesgo. El riesgo que tú señalas, que quede implantado en la concepción de las personas de que esto ya está así zanjado, es que se queden con la idea de que esto ya fue aprobado. O sea, que está listo, que las contribuciones, que nadie más va a pagar contribuciones. Yo creo que ese sí es un riesgo. Sin embargo, puede que esto se modere más adelante. ¿Por qué? En la conversación con el consejero Recondo, él decía que ya hay una enmienda que viene detrásito, que es que no todos quedarían exentos de este pago si no estaría dado por la cantidad de ingresos que tiene y el patrimonio en general. No sé bien cómo queda, pueden revisar la entrevista y vamos a ver cómo se vota finalmente en el pleno. Y además que si no se logra esa mayoría, porque recordemos que no todos los consejeros de Chile Vamos están en todas las comisiones que se está votando, hay comisiones en que solamente hay uno de ellos en esa comisión, en el pleno puede que efectivamente esto se modere y no logre la votación que se requiere. De ser así, se puede seguir trabajando para reestructurar la forma en la cual está escrita esta enmienda y se pueda volver a votar, pero ya con un trabajo en el pleno. Y si aún así no se logra acuerdo, se hace una conversación con los expertos y logrando los 3/5, efectivamente puede quedar reestructurado. Entonces, no me preocupa tanto la declaración que hace la consejera, porque creo que todavía hay espacio para diálogo y por lo menos eso fue lo que yo percibí del consejero constitucional Carlos Recondo UDI, de este grupo de Chile Vamos, que son los que tienen la llave para moderar y para ver que efectivamente no se pase máquina. Y segundo, perdón Lorenzo, lo que tú señalabas, dale, Alicia, dale. Lo que tú señalas, Alicia, de decir, fueron electos republicanos y por lo tanto se respeta esa mayoría, sí, pero fue una parte. Nos sacaron un 60, o sea, en los números en el 50 quedaron un 60, en población sacaron como un 35%, por tanto la mayoría es circunstancial y tienen que hacerse cargo de que también responden a un voto de rechazo del gobierno propiamente tal. Eso no quita que sean dueños de la verdad, sino como tú te emplazas y conversas en esas instancias y sí, te ponen una posición más alta, es decir, tengo un alto aprobación de la población, tengo harta gente que nos está respaldando para que nosotros lideremos este proceso, para que nosotros estemos ahí, pero eso no significa que tú la vas a escribir entera con el color que tú quieras. No, tienes que efectivamente tener esa instancia de conversación.
Yo quiero tomar justamente este punto que está planteando Rocío y lo que preguntaba Alicia en relación con la idea esta, ¿no es cierto?, de que, bueno, resulta entonces que pareciera ser que no queremos que el que tiene la mayoría ejerza la mayoría, ¿cierto? Entonces, el punto que plantea Rocío, yo le daría una segunda mirada desde la perspectiva de tratar de comprender que uno puede entender la democracia como la simple suma de los votos, ¿no es cierto? Como contar cabezas. Entonces nos sentamos y decimos, bueno, ustedes son más, sí, perdimos, listo. Esa es una fórmula, ¿ya? Y hay otra mirada, una mirada más de corte más liberal, ¿no es cierto? Donde uno tendría que decir que en realidad debiéramos tender a una democracia de corte deliberativo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tres ¿no es cierto? Nos sentamos y nos escuchamos y nos colocamos en disposición de dejarnos seducir por los argumentos del otro. Y yo trato de entender y matizar, ¿no es cierto?, tus razones, mis razones, y cuando no seamos capaces de encontrar puntos en común, vamos a resolver las diferencias votando. Pero el que cree que hay un gran acuerdo porque se aprobó por no sé qué número de votos, está equivocado. Lo que ahí se hizo fue resolver las diferencias. Entonces, comparto lo que dice la Rocío, la tarea del que tiene la mayoría es conducir el proceso, no es ejercer simplemente los votos, porque en realidad no se junten.
Me parece súper, súper bien y súper idílico, pero la realidad no es así. No es así. Estamos conversando de este proceso constituyente justamente porque la constitución existente tiene un origen ilegítimo en manos de muchas personas, ¿no es cierto? Según muchas personas, no fue redactada por el pueblo. Por lo tanto, esta nueva la va a redactar el pueblo. Y hicimos un ejercicio anterior en donde ya no podía ser más legítimo, estaba totalmente el pueblo representado y no se dio, la gente no le hizo sentido, la votaron en contra. Estamos en este segundo intento. Y este segundo intento partía con una comisión de expertos. Y antes de saber el resultado de la votación de consejeros, había quienes decían cosas de este estilo. Esconde un atávico recelo a principios democráticos como la soberanía popular y la participación ciudadana. O sea, no me pongan a los expertos, porque los expertos aquí van a hacer algo sin respetar la postura ciudadana, ¿no es cierto? La opinión del pueblo. Vinieron las elecciones, salieron electos principalmente de derecha y ahora dice Marco Barraza, dice, no creo que una constitución terraplanista como plantea Republicano va a resolver los problemas de Chile. Entonces, a ver, pongámonos de acuerdo aquí. ¿Quién tiene voz del pueblo? Porque no puede ser que cuando yo gano la elección, yo represento al pueblo. Cuando la ganan los ocho, no, esto, entonces, eso es lo que a mí me tiene como complicada. O sea, en algún minuto tenemos que decidir quiénes son los representantes del pueblo y quiénes no.
Mira, yo, o sea, lo de Marcos Barraza, bueno, es muy representativo de lo que le pasa, creo yo, hoy a toda la clase política. O sea, está muy atenta a lo que opinan sus barras bravas, ¿ya? Y en función de eso van tomando ciertas decisiones. Mirando más el resultado electoral, creo, percibo, que aquello que efectivamente uno eventualmente puede tener la convicción de que es lo que se debe hacer. Pero esto idílico que dices tú, Alicia, yo lo quiero tratar de llevar a un ejemplo. No sé cuántos minutos nos quedan de este bloque, pero quiero que sea un ejemplo concreto aquí, ¿ya? Yo dije recién que por ningún motivo tiene que haber en una constitución una norma respecto de una exención de contribuciones. Y tú dijiste, es que ¿sabes qué, Lorenzo? Es que a mí me parece que las contribuciones y ese tributo en particular no puede ser expropiatorio porque se dan ciertas circunstancias donde se transforman. Entonces, lo que yo te tengo que decir es, Alicia, ¿sabes qué? Tienes un punto. Discutamos y conversemos cómo incorporamos el punto que tú estás planteando sin alterar la regla técnica que yo estoy mencionando, pero de modo tal que seamos capaces de que los principios sobre los que conversamos, tanto el que tú planteas como el que yo estoy discutiendo y señalando, queden plasmados. Si en esa conversación tú me dices, no, Lorenzo, es que yo quiero que las casas no tengan contribuciones, bueno, entonces en realidad vamos a tener que votar, porque yo no estoy de acuerdo con que eliminemos un tributo por vía constitucional. Si lo que tú me dices es, Lorenzo, a mí me preocupa que las personas mayores de edad no puedan pagar sus contribuciones, entonces lo que podemos hacer es buscar una redacción acorde a ese principio. Esa es la conversación que se tiene que dar. De eso se trata la lógica deliberativa y no simplemente sumar y contar votos.
Totalmente de acuerdo, pero nos tenemos que ir, y en todo caso, dentro del proceso que está ahora, quedan todas esas conversaciones, porque si los expertos definen efectivamente que ese tema no quedó bien resuelto, van a echar la cosa para atrás con 3/5 de los expertos y va a tener que volver a conversarse. Entonces yo le doy el punto a los que escribieron la forma de cómo están llevando esto, porque efectivamente se hacen cargo de eso también. Así que muy interesante.
Muy interesante, y de eso y de otros temas más, de una polémica para mi gusto que está proponiendo Lorenzo, la vamos a conversar. Así que espérennos que ya volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta en este segundo bloque de conversación y se nos integra un panelista, visita, que nos viene a ver de vez en cuando. Héctor Maturana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. El Cometa Halley, sí. El podcast.
Es un hombre muy ocupado, pero agradecemos mucho que estés aquí conversando, porque tenemos mucho, mucho tema. Y queremos partir con una propuesta que quiere hacer Lorenzo para el plebiscito. Les cuento. Lorenzo quiere que se agregue una tercera opción en la papeleta. Se las voy a leer, ¿no? Lorenzo, todo que ha escrito en las redes, así que todo el mundo se entera, así que yo lo voy a leer aquí, y dice: para una nueva constitución, usted, 1, aprueba el texto de los expertos; 2, aprueba el texto con las enmiendas de la comisión, de las comisiones del Consejo, ¿verdad?, el texto propuesto; o no aprueba una nueva constitución. Lorenzo, ¿por qué crees que eso es una buena idea?
No, yo no creo que sea una buena idea. Yo creo que es una muy mala idea, ¿ya? Yo creo que es una muy mala idea. Técnicamente tiene un montón de problemas. Yo me opuse a esta idea en el proceso anterior cuando surgió, ¿ya? Pero si el texto sigue avanzando por el camino en el que están hoy las enmiendas aprobadas en comisión, como yo soy un convencido de que de los problemas se sale para adelante, como dice mi amigo abogado constitucionalista Gastón Gómez, y creo que lo más beneficioso para todos nosotros es cerrar este proceso pero con una nueva constitución, bueno, a mí me parece que lo razonable entonces es preguntarle a la ciudadanía si le parece o no que el texto de los expertos es una mejor opción, ¿no es cierto?, de cerrar este proceso que el texto con las enmiendas. Y además, aquí hay una cuestión, creo yo, estratégica. Tengo la sensación de que, sin estar muy informadas las personas, sí quedó instalada un poco en la opinión pública la idea de que este texto elaborado por expertos era un texto razonable, bastante con aprobaciones bastante transversales, donde había participado desde el Partido Comunista hasta Republicano, y creo que esa idea se asentó. Y por otro lado, cuando terminó el proceso anterior y se hicieron encuestas de, bueno, ¿qué cree usted? ¿Cómo resolvemos este problema? La mayoría de las personas, sin conocer ninguna propuesta, decían no, que esto lo redacten los expertos. Entonces, si creo yo llegamos al final del proceso con una propuesta que no es capaz de concitar grandes mayorías, bueno, preguntémosle a la gente entonces si se quedaría con la propuesta que salió de la Comisión de Expertos.
Tengo una duda de eso, pero eso técnicamente, legalmente, los caminos legales, ¿tiene viabilidad? ¿O está ahí la idea?
Okay, sí, sí, vale, sí. Idea,
esto, o sea, pero ¿es viable? ¿Qué hay que hacer para que se pueda ocurrir?
Porque hay me que gusta modificar la Constitución.
Ok. Pero porque me gusta la idea de cerrar. Me gusta la idea. El tema de cerrar es muy bueno. El punto está el camino que se elija, y este camino que tú propones, siendo me gustó tu palabra, o sea, me gustó tu idea. Es mi idea, pero mala idea, pero como camino, ¿se ve técnicamente viable entonces, crees tú?
O sea, es posible. Lo que pasa es que tienen que estar los votos en el Congreso para hacer esa modificación. Republicanos no tiene control en el Congreso.
Exacto.
Y por lo tanto uno podría estimar que sí se pueden juntar los votos. Yo no sé si van a estar o no, esa es otra historia. Se puede, sí, hay que modificar la Constitución para implementar mi mala idea.
¿Y qué pasa si esta mala idea, que tiene cara de buena idea, entre comillas, no logra la mayoría alguna de las tres propuestas, o sea, tres o cuatro, lo que haya?
Yo propongo que sea con segunda vuelta, ¿ya? Para que no haya mayoría relativa.
Oye, Rocío, ¿tú crees que si uno pone por decreto, ya, se termina el debate aquí, se acepta la nueva Constitución, ¿se cierra? Es como, yo creo que no es posible, ¿no es cierto? Ya se abrió esa puerta.
A ver, hay algunos que la quieren mantener abierta, independiente de cualquiera sea el resultado, porque le genera réditos políticos. Hay otros que necesitan mantenerla cerrada lo antes posible, y mientras esté abierta van a seguir peleando para que se cierre. No sé si en algún minuto esto va a quedar tan cerrado. Me llamó mucho la atención lo que dijiste, Alicia, al principio, de si nuevamente se pierde este proceso constitucional y queda muy validada la constitución anterior. No sé si será tan así, pero es interesante pensarlo, de que efectivamente no sería un segundo, sino un tercero, ¿eh? Porque recordemos que la presidenta Bachelet ya había iniciado un proceso de reforma, de cambio constitucional. Ahora, el tema está, y yo creo que el peligro, más allá de si se abre o se cierra la puerta, si este proceso no llega a acuerdo, si en tema no logramos por medio de la democracia presentar un proyecto de ley, por lo menos a mí es como un nuevo tropiezo. Ahora, soy un poco más optimista que Lorenzo en el sentido de que esto es parte de las conversaciones democráticas, ¿eh? Yo creo que es tan acotado el tiempo y cada uno va jugando con las cartas que tiene, que finalmente lo que estamos viviendo es muy parte de la democracia en ese sentido. Y no estamos acostumbrados a ser parte de esas conversaciones complejas. En Chile no estamos acostumbrados a tener conversaciones que nos incomoden. No sabemos hacerlo. Y creo que es parte del proceso de aprendizaje como ciudadano y como una de avanzar, de salir de la adolescencia democrática, avanzar hacia una adultez democrática, que es tener conversaciones complejas y aprender a conllevar de decir que el otro también de repente se va a dejar llevar por sus emociones, de repente le va a hablar a la galería y después vamos a llegar aquí, porque las conversaciones no eran visibles para la ciudadanía antes. Se tenían en lo que se llamaba cocina, que se ponían de acuerdo entre unos pocos, que llegaban a consensos más rápidos y se avanzaba de cierta manera, pero no teníamos estas conversaciones complejas. Entonces yo le quitaría un poquito esta sensación de que está la escoba, como me la bajó ayer el consejero Recondo, me dijo, mira, esto es parte de la democracia y esto tenemos que conversarlo y vamos viendo qué pasa para adelante. Por lo tanto, la idea de Lorenzo creo que es una solución que habla un poco desde el miedo de que no vamos a llegar a acuerdo, de qué pasa si no llegamos a ese acuerdo. Y en pos de lo que tú me preguntabas específicamente, Alicia, si algo se abre, en el caso que no llegáramos a acuerdo dentro de este proceso, yo creo que la Constitución vigente tiene algunas falencias que tienen que efectivamente ser trabajadas y moldeadas, que ya quedaron que en la percepción pública que son necesarias de seguir construyendo y que tienen que ver en entrar al proceso de reforma constitucional dentro de las instituciones que ya tenemos actualmente. Y una de esas que es tan importante es el sistema político. El sistema político en Chile está fragmentado, tenemos problemas ahí y tiene que ser resuelto en este o en otro, pero tiene que ser resuelto y eso sí está a nivel constitucional de cómo logramos destrabar las conversaciones que estamos teniendo. Entonces, más allá de si el proceso se cierra o se abre, hay temas que vamos a tener que seguir abordando como ciudadanía para poder dar conducción a los problemas sociales y que no nos quedemos trabados como nos estamos quedando ahora.
No estoy de acuerdo contigo, Rocío.
¡Qué bueno!
Lo que pasa es que no puedo pensar nuevamente en quedarnos a medio camino otra vez. Hemos estado, esto ha sido desgastante. El clima social no ha estado lo mejor del mundo, que digamos. Eso estamos de acuerdo. Entonces, digamos, como plantea quizás Lorenzo, ahora otra alternativa, pero no podemos quedarnos con lo que había y dejar una excusa para que en el futuro surja una bandera política, surja una nueva crisis social, que lo que haga realmente es ralentizar nuestro país. El país tiene que tomar los
rumbos
que traía. Yo estoy de acuerdo contigo.
Es que te voy a dar un ejemplo.
¿Cuál es el ejemplo?
Te voy a dar un ejemplo súper concreto de una conversación que tuve el viernes en el Política Podcast, que a lo mejor te va a hacer esto. Estamos hablando de constitución, que es un tema de repente súper afuera, pero voy a llevarlo aquí a algo súper que está pasando en Osorno. ¿Qué pasa con el vertedero Curaco? Tuvimos una propuesta, se hicieron, se avanzó. Tenemos un gran problema, que es que la basura está ahí, la estamos echando en un lugar que no puede seguir recibiendo basura. Hicimos un proyecto, un gran proyecto, donde nos gastamos más de 10.000 millones de pesos en algo que finalmente dijeron, no está bien, se cerró, y ahí quedamos, pues quedamos con el problema igual de la basura, y alguien lo tiene que seguir avanzando. Alguien tiene que solucionar el problema de la basura igual, y no porque digamos lo vamos a cerrar porque esto no nos resultó, entonces el problema de la basura desapareció. No, el proceso, lamentablemente, y aunque nos cueste, a lo mejor no estábamos preparados para tomarlo antes. Entonces la respuesta que dio el municipio fue, vamos a extender por 3 años más que sigamos recibiendo la basura. ¿Sabes cuánto llamó? 4. 4 en ese proceso. Y en eso estamos al borde de una crisis sanitaria que no solo. El tema constituyente es exactamente lo mismo. No porque, digamos, este proceso se cierre, el problema político que tenemos se va a resolver. No, a lo mejor lo vamos porque no estamos preparados mentalmente para llegar a esa solución, quizás. Pero eso no quita que el problema lo vas a seguir teniendo y la emergencia sanitaria, la emergencia política no va a desaparecer.
Por lo mismo.
Es que, mira, yo quiero aquí tomar un punto respecto a lo que dice Héctor y graficarlo con ideas y palabras que no son mías, sino que son de Juan Luis Osa, historiador, experto en temas constitucionales. Él dice, nosotros tenemos dos problemas que no hay que confundir. Tenemos un problema constituyente y tenemos un problema constitucional. Son dos cosas separadas. El problema constituyente tiene que ver con la legitimidad de origen de la Constitución actualmente en vigencia, que además ya no muchos respetan, nos acordaremos de los aprobación de las normas de los retiros y etcétera. Entonces, ese es el problema constituyente, y por lo tanto, cerrar el proceso, y ahí apoyo plenamente a Héctor, con una nueva constitución que no tiene este problema de legitimidad, porque es democrática, bla, 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 me parece que nos permite resolver uno de los dos problemas que tenemos, el problema constituyente. Luego nos va a quedar el problema constitucional, que este es más de fondo y seguramente vamos a seguir como sociedad en una pugna para llevar esta constitución. Algunos querrán, ¿no es cierto?, que sea como la constitución de Venezuela, y otros estarán porque sea como una constitución norteamericana, y nos pasaremos años discutiendo esto, haciendo arreglos constitucionales, ¿no es cierto?, mejorando, modificando el texto, con los quórum que se están proponiendo, que son los 3/5, que es un tema que sí bajó republicanos, que me parece muy interesante, porque querían de nuevo colocar los 2/3 y finalmente quedó en 3/5. Entonces, yo sí creo que el proceso se cierra dictando una nueva constitución, el problema constituyente, y luego nos quedará el que esa constitución sea lo más representativa posible y que con el libre juego de la democracia, de las mayorías expresadas a través del Congreso, se irá afinando en el tiempo.
Pero ¿cómo se avanza cuando efectivamente hay visiones tan distintas del mundo y nadie se quiere dejar seducir por las ideas del otro? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se avanza? ¿Se vota? ¿Se va a votar? ¿Se van a expresar las mayorías? ¿Va a ser legítimo? Esa es la pregunta.
Es que con el proceso igual vas al plebiscito, pues, Ale.
Pero, ¿sabes lo que yo diría, Alicia? No hay duda de la legitimidad del plebiscito de entrada. Muy pocos lo discuten y dicen que no, que el voto era voluntario, que votaron poquitos y no sé qué, pero en general nadie está diciendo, mire, esta cuestión partió mal. Eso ya como que quedó en la historia. Tampoco hay duda respecto de la legitimidad del rechazo del 4 de septiembre, porque hubo una mayoría sustantiva que rechazó la propuesta. Listo, se acabó. Se ha dicho mucho que fue una derrota histórica para la izquierda, una derrota en las urnas, una derrota cultural, etcétera. No hay debate. Nadie está diciendo, no, es que nos derrotaron por poco. Entonces, ¿cómo se supera esta idea de legitimidad con la aprobación de un texto por una mayoría sustantiva? Y por eso es que la responsabilidad de los consejeros es tan alta. Porque aquí cuando van a colocar su banderita, y yo quiero que esté el rodeo y todas estas cosas que hemos conversado, que van a penar hasta el último día, lo del rodeo, aunque desaparezca, yo se los digo, va a salir hasta el último día, cometen un error, porque aquí no se trata de ganar por el 50+1, se trata de que aprobemos por un 60, 62, 65, 70%. Les voy a poner un ejemplo. Irlanda está desde el 2012 en procesos de modificación constitucional. Ninguna de las modificaciones que han hecho ellos, supresión del delito de blasfemia, matrimonio igualitario, normas que permiten el aborto, etcétera, ninguna ha sido aprobada por menos de un 60, 65% de la ciudadanía. Podemos conversar en otro programa ese proceso, porque además es un proceso muy interesante, pero esa es la responsabilidad que tienen los miembros del Consejo Constitucional.
Oye, pero hay dos cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, Lorenzo, que para cerrar ese problema constituyente específicamente, estoy de acuerdo que lo mejor sería efectivamente tener una nueva constitución. Creo que no tengo muy bien como tú lo señalas. Lo que no estoy de acuerdo, y lo conversamos y lo trajo a colación Darío Payas, ¿te acuerdas cuando estuvimos con él, Alicia? En el que no necesariamente se necesitan grandes mayorías. ¿Por qué? Cuando se votó el sí y el no en Chile, no fue más del 60%, fue un 55%, entiendo. Sin embargo, seguimos igual quebrados, pero nadie discutió que había ganado el sí. Estuvieron ahí en algunos clivajes, efectivamente, pero de ahí se empezó a construir más adelante. Entonces, no estaría tan segura de poner que efectivamente tienen que ser mayorías abrumadoras, sino aquí sí estoy con Darío Paya, que decía basta que sean mayorías. Ojalá no sean el más uno, no sea un 51 y fuera más alto, pero basta con que sea mayoría.
Yo era de la idea de que tenían que ser mayorías grandes. No bastaba el 51-49, porque siempre va a estar en cuestionamiento si es que eso fue circunstancial, fue porque la gente tenía miedo, fue porque justo pusieron la banderita identitaria. Y no es una decisión de país que nos permita ver los próximos 40 años. El punto es cómo se logra esa mayoría grande cuando tú tienes, o sea, nosotros queremos hacer un paseo aquí entre los cuatro, y hay dos que quieren ir para el norte y hay dos que quieren ir para el sur. O sea, ¿para dónde hacemos el paseo finalmente? ¿Qué es la cuestión? Entonces, ya yo te convenzo de que vamos a ir a descansar mejor, o sea, al final terminamos yendo para una parte, nos peleamos y no hacemos ni un paseo. Eso es lo que yo siento que está pasando ahora. Entonces, finalmente, se va a aprobar seguramente con un 52-48 si es que se aprueba, o se va a rechazar por lo mismo, y eso no va a zanjar el problema, creo yo. Entonces, si uno dice vamos a hacer una cosa muy neutra, muy habilitante, como era lo de la comisión de expertos, es una constitución que deja tan abierto todos los proyectos que no resuelve los miedos que tienen en este minuto las personas. Y ese es el problema. Entonces, si una constitución no resuelve nada, yo digo, pero es que prefiero quedarme con la que tengo. Volvemos al punto inicial.
Pero es que ahí vuelve lo que planteó la mala idea de Lorenzo. Ok, te concedo. Si buscamos hacer un cierre, ¿cierto?, de este proceso constituyente, ¿cierto?, que tiene alto costo, ha tenido un alto costo a nivel de las personas, ¿cierto? Ok, hagamos la opción de tener una papeleta con tres opciones. Y vamos buscando, y esas opciones, hasta con segunda vuelta, buscar a lo mejor que se genere el gran consenso de los que voten. Pero obviamente, previamente, que era un diálogo de todos. Pero esto hay que cerrarlo. No podemos seguir esperando. ¿Esperar qué? ¿Hasta cuándo? O sea,
independiente
del 52, 64, 60, ojalá el soñado 60 y algo, es muy importante que cerrar este ciclo y dejarlo ya el camino pavimentado para poder cerrar y avanzar de verdad. Porque cada día que pasa, las personas reciben el costo de esto. Si cuando el país empieza a ralentizar, cuando no hay certezas, que hemos hablado muchas veces, no hay certezas jurídicas, certezas de negocio, las grandes capitales se van yendo de Chile. Y la vez que vuelvan a Chile y el país tome foco en que es crecer y mejorar nuestra capacidad de recaudar impuestos, ¿cierto? Y con esos impuestos tener una mejor opción para las personas que necesitan del Estado de Chile. Eso es lo que
Oye,
eso no es muy elaborado.
Ya, pero es que eso es donde tú pones el foco, justamente. Porque, por ejemplo, la Alicia ponía el caso, dos quieren ir para el norte y dos quieren ir para el sur. Pero el tema es, no es para dónde quieres ir, es queremos salir de paseo, ¿cachai? Entonces, cuando tú cambias el foco de si vamos para el norte, vamos para el sur y vamos de paseo todos juntos, entonces tú puedes encontrar una respuesta. En este caso, justamente es lo que tú estás diciendo, Héctor. Aquí no es la antigua, la nueva. Se cierra el proceso cuando todos llegamos al consenso de lo que necesitamos son certezas jurídicas. Y es ahí donde tú logras cerrar el proceso. Cuando todos nos ponemos de acuerdo que más allá de cómo quede, logramos entregar certeza jurídica, es donde tomas a la Alicia también y le dices, esto queda habilitante, pero le resuelve los problemas de las cosas que necesitan las personas para que el país pueda seguir avanzando. Y cuando tú cambias ese enfoque y le dices, nosotros necesitamos certezas jurídicas, y si los constituyentes, los consejeros constitucionales toman eso como foco, podríamos llegar a buen puerto, podríamos llegar efectivamente a tener un buen proceso, un buen texto.
Oye, yo suscribo todo lo que acabas de decir, Rocío, y quiero colocar un ejemplo.
Ya.
A propósito de las ideas, ¿no es cierto?, de dejar las banderitas clavadas en la Constitución. Se acaba de aprobar con grandes aplausos la norma que dice relación con la heredabilidad y la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones respecto de los trabajadores, pero que además, por su redacción, los tienen algunos, viene a constitucionalizar el sistema de AFP.
AFP.
Entonces, ¿cuál es el ejemplo que quiero traer a la mesa? Holanda. Holanda ha sido por décadas el mejor sistema de pensiones del mundo, ¿ya? Y tiene un modelo tripartito de ahorro con un pilar solidario muy fuerte, ¿no es cierto? Con seguros que son básicamente por rama o por empresa o por sindicato, ¿no es cierto? Que son de ahorro contributivo y ahorro privado, que era una patita que estaba muy colgando. Entonces, era un modelo, entre comillas, bastante de reparto, por así decirlo. Era más de reparto que de capitalización individual. Pues bien, ¿qué ha hecho Holanda? ¿Qué acaba de hacer Holanda? Acaba de modificar su sistema de pensiones, que va a ser un trabajo progresivo, y va a tender a ser mucho más incidente en la pensión de las personas el ahorro individual, la capitalización individual, un sistema más parecido al que tenemos en Chile. Pero eso solo es posible cuando no tienes una camisa de fuerza como una constitución que te dice tú debes tener sistema de reparto o debes tener un sistema de capitalización individual. No, déjame libre para que en el Congreso se decida cuál es la mejor política pública. Entonces, ¿hacia dónde caminamos todos juntos? No necesariamente tenemos que dar la respuesta en la Constitución a todas esas dudas y esos miedos, y eso sí que lo comparto con Alicia. Uno de los problemas que tenemos es desconfianza en la clase política. Como no tenemos confianza en la clase política, queremos quienes llegan a representarnos, ¿no es cierto?, que algunas banderitas queden clavadas. Lo mismo pasó en el proceso anterior, ¿ya? Entonces,
Lorenzo, te pongo ahí y te interrumpo un segundo porque es súper relevante lo que tú estás diciendo, pero yo quiero, y yo estoy súper camiseteada con el tema de la democracia. Tú justamente decías, y en la conversación que tenían con Alicia respecto a las contribuciones, donde decían el tema de las contribuciones, chuta, igual merece que lo discutamos y lo pongamos más allá. Como está diseñado el proceso ahora, dice justamente eso. Para Republicano y para Chile Vamos es muy relevante que este tema quede zanjado. Para los expertos, tiene que quedar suficientemente bien redactado para que sea habilitante. Lo que está pasando ahora a nivel de comisiones, y después vamos a ver todavía lo que pasa en el Pleno, y después el tema de los expertos, es justamente eso. Es decir, este tema es tan relevante para este sector, para mi sector, que necesitamos que quede de alguna manera resuelto. Pero aún queda un espacio donde puede quedar mejor redactado e incluido dentro del texto. O sea, todavía tenemos espacios dentro del proceso para que efectivamente se logre lo que tú decías. O sea, si El problema de la Alicia y la raíz de la Alicia no es el tema de las contribuciones, sino que las casas para ciertas personas, adultos mayores, no sean expropiadas después. Bueno, déjame, entiendo que es tan importante para ti que esto se tome, déjame ver y darte una propuesta de cómo puede quedar mejor redactado para que se haga cargo de ese temor que tú tienes y de esto que es tan relevante para ti. Yo siento que están en ese minuto, o sea, que están como muy atrás todavía dentro de la conversación, y la duda que me queda es si va a haber tiempo suficiente para que la población logre entender todo esto que es sumamente complejo.
Sí, súper corto, yo creo que sí y no. Es decir, el espacio existe para mejorar, pero no tengo la menor duda que la manera en cómo se plantea esa y otras enmiendas tiene sentido solo en cuanto hacer eco, ¿no es cierto?, y hablarle a la propia barra, ¿ya?
¿Tú de acuerdo?
Como tú lo planteas o como lo hemos conversado con Alicia, está perfecto. Oye, pongámonos de acuerdo, este es un tema, no puede ser que los adultos mayores se queden sin sus casas porque no pueden pagar las contribuciones, resolvámoslo y dejemos un principio, pero no fue eso lo que se hizo. Lo que se hizo fue ir directo, ¿no es cierto?, al hueso y plantear la primera vivienda no paga contribuciones. Y además, después si nos metemos en el detalle, pareciera que sin mirar cuáles son las propiedades que pagan contribuciones, cuáles son las comunas donde están las propiedades más caras, que son las que efectivamente pagan contribuciones, etcétera.
Pero Lorenzo, ahí Chile Vamos.
Un paréntesis.
Pero ahí hay una enmienda que ya se entregó por Chile Vamos y que está siendo votada también justamente para zanjar que no sean todas que queden exentas de contribución. O sea, efectivamente hay conversaciones posteriores. Lo que yo digo es que a nivel de expertos quizás ahí se agarran las dos.
Sí, una cosa curiosa, para meterle algo de chimento a esta historia, dentro del programa de gobierno de Salvador Allende, de la Unidad Popular, y de las primeras 40 medidas, adivinen cuál era una de esas medidas.
No pago contribución.
La eliminación del pago a las contribuciones. ¿Ya? Entonces, bueno, yo qué es lo que digo, es populismo puro, la verdad. Esa es la verdad. Y que claro, cuando uno le hace un doble clic, dice, sí, mire, aquí hay un problema. Pero la propuesta, sí, así, 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 eso es populismo, nada más.
Es que esa es la trampa. Es la trampa que no tuvo, como tú lo describí recién, el punto de llegar con tu banderita y dejarla clavada, como, oye, yo llegué, yo logré esto. No, o sea, eso no es el punto. El punto relevante es qué cosa. Es el marco legal. Esa es la gracia. Después tú verás dentro de ese marco legal cómo colocas las herramientas dentro de ese marco legal. Pero no puedes estar siendo tan específico y dejando todo amarrado. Tocaste el tema muy importante, el tema de las pensiones. No puede quedar tan amarrado. Va a ser fatal en el futuro, porque evidentemente el país va evolucionando y este instrumento legal, que es la Constitución, no es para 15 años, es para ojalá 60, 70 años, o mínimo 50 años. Entonces, no podemos amarrar al país con una banderita de cada uno. Es fatal. Ojalá se tome conciencia de eso y dejemos de lado y levantemos, como dijo tú fuimos a una charla con Rocío, Kristen Barken dijo algo de virtudes públicas. Ojalá que las virtudes públicas afloren en esta instancia. ¿Cierto, Rocío?
Ojalá. Bueno, la próxima semana ya tendremos votaciones en el Pleno, así que vamos a tener artículos a firme para empezar a conversar y seguir analizando lo que está pasando. Yo estoy muy atenta a ver cómo arreglamos el sistema político, porque siento que todo se puede hacer cuando tenemos una clase política responsable. Cuando no, da lo mismo lo que redactemos, no va a servir para nada porque lo van a borrar al otro día. Así que muchas gracias Lorenzo, muchas gracias Rocío, muchas gracias Héctor y muchas gracias a todos quienes se sumaron, y los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Constitución en Construcción. Chao, chao.
Así termina Constitución en Construcción, un espacio de conversación y análisis con Alicia Vesperina, Rocío Gambra y Héctor Maturana, donde cada semana abordamos los temas que decidirán nuestro futuro. Los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Constitución en Construcción.